rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre los recibo en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. No estoy solo, me acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Federico. Muchas gracias. Hoy con noticias sobre Hong Kong y la nueva etapa de su relación con Estados Unidos.
El tema.
Después de más de un año de protestas en Hong Kong, el 30 de junio, el presidente de China, Xi Jinping, promulgó la nueva ley de seguridad nacional para ese territorio. Pero antes que nada, recordemos que Hong Kong es lo que se denomina una región administrativa especial. Esto a veces genera un poco de confusión.
Claro.
No tiene el mismo sistema que la China continental. Y esto es así desde que Reino Unido devolvió a China ese espacio que había colonizado hasta 1997, por más de un siglo.
Así es.
La ley de seguridad que fue propuesta por China continental fue muy criticada en Hong Kong porque, entre otras cosas, penaliza actos de subversión o de terrorismo que para muchos opositores de las políticas chinas que viven en la isla es una excusa para perseguirlos por querer un sistema diferente. El tema es que Occidente, que sigue teniendo una influencia importante en ese territorio tanto a nivel cultural como económico, tampoco acompaña la medida, y uno de los mayores opositores fue el gobierno estadounidense conducido por Donald Trump.
Un Trump que este martes 14, Florencia, dio noticias sobre este tema.
Así es, incluso demoró más de lo que se esperaba, casi 15 días. Y bueno, lo que hizo este martes fue firmar una orden ejecutiva, algo así como un decreto, que pone fin al trato preferencial que Estados Unidos le daba a Hong Kong, que, digamos, ahora va a ser tratado como cualquier otra parte de China. ¿Qué implica esto? ¿Cómo va a repercutir en Hong Kong? Bueno, se lo consultamos al especialista en política internacional de China, Carla Oliva, coordinadora del grupo de estudio sobre China y Argentina.
A ver qué te dijo, Florencia.
Voces expertas.
Esta orden ejecutiva firmada por Trump es parte de las represalias o respuestas estadounidenses a la Ley de Seguridad Nacional sancionada por China hace pocos días, el 30 de junio último. ¿Qué contenido tiene esta Ley de Seguridad Nacional? Bueno, establece penas de prisión para cuatro tipos de delitos, que son la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras. Y esas penas de prisión pueden ir incluso hasta la cadena perpetua. Entonces, esto ha sido fuertemente criticado desde el resto del mundo y también, por supuesto, por los activistas hongkoneses, porque sostienen que se trata de una ley que busca restringir las libertades civiles. Para los chinos, en cambio, para el gobierno de Beijing, en verdad lo que quiere hacer esta ley es garantizar la seguridad nacional. Bueno, ¿qué significa en realidad la respuesta de Trump o qué consecuencias trae la respuesta de Trump a partir de el fin del trato especial o preferencial a Hong Kong? Bueno, el hecho de que a partir de ahora Hong Kong va a ser tratado como el resto del territorio chino, va a tener el mismo trato que China continental. Y esto, en realidad, lo que significa es que Hong Kong queda sujeta a la imposición de aranceles que Estados Unidos imponga para el continente, por ejemplo, o bien queda sujeta a la prohibición de importar tecnologías delicadas que se estableció con respecto a China continental y que ahora se proyecta o se replica con Hong Kong. Yo considero que en términos económicos, tanto la relación bilateral entre Estados Unidos y China en general, como la relación entre Estados Unidos y Hong Kong, está caracterizada por una fuerte interdependencia económica. Recordemos que Hong Kong para Estados Unidos es muy importante. Estados Unidos tiene un fuerte superávit comercial con Hong Kong y esto explica la creación de centenares de miles de empleos dentro de territorio estadounidense. Con lo cual, esto nos da la pauta de la interdependencia y la importancia que este territorio tiene para Estados Unidos. Al interior de Hong Kong claramente hay preocupación, se ha manifestado preocupación de parte de los empresarios, de parte de los activistas y de parte de algunas ONG, tanto por las potenciales repercusiones económicas negativas como por los efectos políticos y sociales que puede tener esta ley, que como decía tiene mucho que ver con el tema de las libertades civiles. Uno de los temas que me parece que tenemos que hacerle seguimiento es qué ocurrirá con las manifestaciones. Las últimas manifestaciones tuvieron mucha menos presencia de gente de mediana edad y mayor, sobre todo fueron manifestaciones en las que se vieron jóvenes y además hubo mucha menos cantidad de personas protestando. Así que bueno, tendríamos que ver cómo sigue esto porque bueno, como estamos en medio del proceso, quizá tengamos que tomarnos más tiempo para examinar los efectos políticos y sociales.
China ya respondió a la nueva política estadounidense y de hecho el Ejecutivo dijo que tiene previsto imponer sanciones contra los ciudadanos y organismos estadounidenses implicados. Ahora, con todo este cambio de fichas en este juego de poder, tanto Estados Unidos como China van a cambiar la forma en que se relacionan con Hong Kong y esto muy probablemente va a implicar cambios muy importantes en la isla.
Hong Kong es muy importante en términos financieros y esa importancia tiene que ver, entre otras cuestiones, con algunas características que vienen del momento en el que se recupera la soberanía de China sobre el territorio de Hong Kong, que es el 1 de julio de 1997. En ese momento, Hong Kong mantiene su sistema judicial libre, su prensa libre, libertades civiles, todo un cuerpo de atributos que le permiten posicionarse como un centro financiero internacional, más allá de otras características, por supuesto, que son muy importantes. Todos estos atributos quedan en entredicho con la Ley de Seguridad Nacional. Y entonces, ¿cuál es la posición de Trump? Trump dice que, bueno, a partir de este momento no podemos considerar a Hong Kong como uno de los mercados libres del sistema internacional y que sus medidas, la imposición de las sanciones y las medidas que viene anunciando, van a finalizar con el rol de Hong Kong como centro financiero internacional que compite con New York y con Londres. Y que esto, en las palabras del presidente norteamericano, beneficia a Estados Unidos porque pierde un gran competidor y por ende gana volumen de negocios. Además, Trump anunció que también va a imponer sanciones a las empresas y los bancos que hayan contribuido a erosionar la autonomía de Hong Kong y propone el traslado de empresas desde ese territorio hacia territorio norteamericano. A mí me parece que todas estas proposiciones y medidas anunciadas por el presidente Trump, tenemos que entenderla en el marco de la política interna de Estados Unidos, de la campaña electoral y, bueno, de la búsqueda de votos de parte del presidente Trump que pretende ser reelecto. Tendríamos que ver qué ocurre en caso de que efectivamente sea reelecto, si realmente lleva adelante las medidas que está anunciando y, por otra parte, qué ocurre en caso de que Biden sea elegido como sucesor del actual presidente Trump. Con lo cual esto queda, me parece a mí, en el entorno de la política doméstica de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que hay que tener algo claro y es la importancia que tiene Hong Kong para la economía de China. Es decir, si bien China es cada vez menos dependiente de Hong Kong, claramente Hong Kong sí es muy importante para China porque 2/3 de la inversión extranjera directa que recibe China se realizan a través de Hong Kong y porque además Hong Kong es una ruta a través de la cual llegan millones de dólares del mercado de capitales de China. Así que tendríamos entonces que tomar en consideración que se trata de un territorio muy importante para la economía china, para la región asiática y para el mundo. Y a partir, digamos, de las medidas anunciadas por Estados Unidos, China ha tomado nota de esos anuncios y ha respondido muy fuertemente criticando a Estados Unidos y calificando a sus medidas como una injerencia en los asuntos internos de ese país, lo que para China toca una fibra muy sensible, que es una política de Estado, la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de ese país.
Con la aprobación de la ley de seguridad para Hong Kong, China continental mostró un posicionamiento fuerte, un mensaje que no solo es para Hong Kong. sino para el resto de sus territorios especiales. Porque también está el caso de Taiwán, el caso de Macao.
Totalmente.
Son territorios que tienen esta especie de política híbrida. ¿Qué puede pasar y qué se puede esperar de China en este sentido? También se lo consultamos a la experta.
En mi opinión, estamos en una nueva etapa en términos de política interna y política internacional de China, que está muy marcada por la impronta personal del presidente Xi Jinping, que es el segundo hombre más fuerte de China después de Mao. Tiene un alto perfil tanto en lo interno como en lo internacional y busca a posicionar a China como un líder global. El protagonismo internacional de China de los últimos tiempos es indudable bajo el presidente Xi Jinping. Y en ese sentido yo creo que también tenemos que interpretar las medidas que toma con respecto a Hong Kong o su endurecimiento con respecto a Taiwán. A mí me parece que acá también es importante tener en cuenta que para Hong Kong, Taiwán y también el caso de Macao, que lo tenemos un poco olvidado, pero que también fue una colonia, en este caso portuguesa, al igual que Hong Kong fue una colonia inglesa, para estos tres territorios, decía, Macao, Hong Kong y Taiwán, se propone el modelo que se llama un país dos sistemas, en el cual se propone el retorno a soberanía china, conformando lo que los chinos llaman la Gran China, respetando el sistema político, social y económico diferente al del continente, y el continente se haría cargo de las relaciones exteriores y de la seguridad en términos exteriores, también en términos externos, mejor dicho. Este modelo hace que tanto Hong Kong como Macao reciban dentro de la administración interna de China el nombre Región Administrativa Especial, que es el mismo que se le asignaría a Taiwán en caso de volver a soberanía china. Y lo que ocurre en Hong Kong es muy importante porque Hong Kong siempre ha sido un espejo en el que se mira a Taiwán. Es decir, Taiwán da para largo hablar de la relación de China y Taiwán, pero Taiwán y China tienen un nexo incuestionable, indudable, que es el que tiene que ver con que gran parte de su población es Han, China propiamente dicha, que emigró cuando perdieron la guerra civil allá por 1949, pero tiene un sistema político democrático desde la década de los 90, donde hay un libre juego de los partidos políticos y en muchas oportunidades se ha hablado de la autodeterminación o la independencia, etcétera, algo que es inaceptable en términos chinos. China no ha renunciado al uso de la fuerza en sus relaciones con Taiwán. Y bueno, Taiwán tiene el apoyo de Estados Unidos, que es en cierto sentido un garante de su seguridad, aunque Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China continental y no con Taiwán. A mí me parece que en verdad esto lo que hace también es endurecer las posiciones al interior de Taiwán, que tiene como talón de Aquiles el hecho de que no tiene prácticamente reconocimiento internacional. Solo algunos pocos países en el mundo, 13 países en el mundo lo reconocen, la mayoría de ellos de América Central y un vecino nuestro, Paraguay, de América del Sur. Me parece que esta medida que ha tomado el gobierno chino fortalece las posiciones internas en Taiwán de aquellos que están en contra de mantener las negociaciones para una futura vuelta a soberanía china y además le otorga a Taiwán cierto respaldo internacional, algunos de los cuales ya tenía, por ejemplo, de parte de Estados Unidos, pero también de otros países, como algunos países de Europa, que respaldan o sienten cierta empatía por la posición de Taiwán en virtud de lo que está ocurriendo en el caso de Hong Kong.
Escuchábamos a Carla Oliva, especialista en política exterior de China y coordinadora del Grupo de Estudio sobre China y Argentina.
Muchas gracias a ti también, Florencia.
Por favor, un placer.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante.